soy manso, pero no menso, tengo un arsenal del cielo.
Hace 11 años salía a la luz la novela Mansos, escrita por Roberto Enríquez, que entonces era un desconocido escritor al que hoy conocemos, seguimos y leemos como Bob Pop. Y ahora, más de una década después, Mansos regresa a librerías, coincidiendo con el estreno de la serie Maricón Perdido, creada también por Bob Pop. Estela Izpurua, hoy charlamos con el autor, con el escritor, que hace años se decidió a publicar esa novela a la que dedicó 2 años.
Eso es, Mansos fue, como decíamos, la primera novela de Bob Pop y el origen de su exitosa serie. La canción de fondo dice, soy manso, pero no menso, es decir, soy manso, pero no tonto, como el personaje de la novela, Mateo, un treintañero al que describíamos hace unos minutos como él mismo lo hacía, gordo, rico, homosexual y muy inseguro. Alguien que a ratos es despiadado consigo mismo y no espera la verdad demasiado de la vida. Sus recuerdos, tanto de infancia como de juventud, nos duelen y nos hablan de alguien que prefiere pasar por la vida sin ser visto, porque si no lo ven, quizá no puedan hacerle más daño. Mateo es una persona herida y acomodada en la mansedumbre, un ser solitario, un manso que añora sobre todo ser abrazado y busca refugio en una sauna gay que por momentos suena así. Escuchamos a Madonna en esa sauna con una trama que gira en torno al robo de un bolso en esa sauna precisamente. Pero este robo propicia momentos y sobre todo reflexiones que difícilmente imaginaríamos en una sauna, como por ejemplo, la verdad os hará libres, la mentira, mansos. Y Mateo reflexiona sobre su infancia, su juventud y el ahora. Eso sí, apenas nos regala un respiro, un momento de felicidad. Y nos preguntamos si su autor escribió la novela para ir contra sí mismo, si es una especie de alegato contra sí mismo o es que lo parece.
Pues enseguida despejamos esa incógnita. Saludamos al escritor de Mansos y autor de la serie Maricón Perdido, Bob Pop. Hola Bob, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buen día, ¿qué tal?
Buen día, pues con muchas ganas de charlar contigo, la verdad, y con ganas de sacudir conciencias, porque entiendo que a eso va el título, ¿no? A decirnos que dejemos de estar aborregados, ¿no?
En parte sí, además me ha parecido una presentación muy bonita la que habéis hecho y me identifico plenamente con todo. Pero, y la pregunta que os hacíais, si es una novela que yo escribí contra mí, creo que es una novela que yo escribí contra una parte de mí de la que quería desprenderme. La quería despedirme y en ese sentido funcionó como conjuro, así es que sí, es una... Yo muchas veces pienso que es mi propio contra Jaime Gil de Viedma, pero en vez de frente al espejo de un ascensor, frente a los espejos de una sauna.
Y eso ha hecho que te reconcilies con la otra parte, entiendo, ¿no?
Claro, que la otra parte siguiera adelante y fuéramos construyendo... juntos un futuro mejor, más sereno y muchísimo menos manso.
Como decíamos, la novela la publicabas por primera vez hace 11 años, Bob. ¿Te costó tiempo escribirla? ¿Te costó como 2 años escribir Mansos? Y fue tu amiga Belén Gopegui quien te animó, quien te dio las 3 palabras mágicas que te animaron finalmente a dar el salto.
Sí, cuando Belén leyó lo que llevaba de novela, que era como la mitad, ella me respondió solo con un correo electrónico donde decía, eres un escritor. Y me pareció tan bonito que me dijera eso alguien como Belén, que no pude resistirme a creérmelo y a seguir adelante con la novela y a terminarla. De manera que fue ella quien me lanzó a un abismo al que yo estaba deseando tirarme, todo se ha dicho, pero que estaba ahí. Me parece que cuando la terminé sentí que era una novela de la que al menos no me avergonzaría con el tiempo, y el tiempo me ha demostrado que sigo estando ahí, que me sigue conteniendo.
¿Y ahora te la has vuelto a leer? Porque hay veces que pasado un tiempo uno lee lo que ha escrito y no siempre el resultado es agradable, o eso nos dicen a veces, ¿no? Porque duele más de lo que dolió en un momento, o porque has cambiado tanto que no te reconoces. No sé si ahora has vuelto a hacer una relectura con esta segunda edición.
Sí, de hecho antes de la segunda edición me la releí para escribir el 4º capítulo de Maricón Perdido, en cuya trama aparece Mansos. De hecho, la convierto en un elemento clave de mi vida e incluso la adapto al audiovisual. Pero me la leí varias veces y, de hecho, eso también provocó un poco las ganas de reeditarla, ¿no? Pensar, oye, pues esto que hice yo hace años está muy bien. Como no sé si volveré a hacer algo tan bueno, vamos a aprovechar. Aquí no se tira nada.
Como tú decías, Bob, no has cambiado apenas en ninguna línea de esta reedición, pero la portada sí que es distinta. En la primera novela aparece el bolso, un bolso carísimo que es protagonista en la novela, pero en la segunda vemos un cartel luminoso que dice I need you. ¿Por qué este cambio? Háblanos de este cambio en la portada.
Pues mira, porque la primera portada para mí tenía un componente de juego que me divertía mucho y era pensar que la novela pues acabaría en los saldos del Vips a 1 euro. Y entonces pues llegarían las señoras a buscar libros cuando van a tomarse tortitas y verían la novela con un bolso carísimo de Hermès y pensarían, mira, una novela de chick lit como Sexo en Nueva York, me la voy a llevar. Y entonces luego en su casa se encontrarían con el bombazo que es Mansos por dentro. Y pensé, qué bonito sería que eso pasara. Como no pasó, pues pensé, pues para la segunda edición ya no me molesto en intentar este juego que nadie se va a creer. Y busco una imagen más demoledora, más desoladora, de que refleje un poco la actitud del personaje y que hable de eso, ¿no? De la necesidad del fin de la mansedumbre.
Perdóname, Miriam.
No, quería hablar de la dedicatoria, que bueno, pues es bonita y nos gustaría hablar de ella también.
Dice,
¿no?,
mucho de él, sí.
Para Nacho, que nunca fue, para Mauricio, porque tenía que ser. Supongo que hablamos de amores posibles o imposibles, de los que sí han sido posibles y de los que se quedaron por el camino.
Sí, hablamos del primer amor imposible y del último amor no solo posible, sino inevitable.
O sea, que sería el amor de tu vida, ¿no?
Por supuesto.
El título se ha puesto, hablando de amor.
Sí, ha sido contundente, ¿eh? Ahí no se va a explayar. Sí.
Es que además él está mucho en esta novela.
Sí.
Porque yo empecé a escribir esta novela cuando conocí a Mauro, a Mauricio, y quería que él se sintiera también acogido. Y era también entregarle ese que había sido hasta que él llegó y saber que empezábamos una vida nueva.
El título Mansos, al que hacíamos alusión, bueno, lo hemos mencionado varias veces, está perfectamente explicado en la novela y todo transcurre en una sauna gay que describes con todo lujo de detalles. ¿Por qué eliges precisamente este escenario para tu novela? ¿Quizá porque es desconocido para mucha gente?
Pues mira, primero por eso, porque es desconocido para mucha gente, porque muchas amigas y amigos me preguntaban que no habían ido nunca a una sauna, les generaba curiosidad y yo me daba cuenta de que la narración, solo la descripción de una sauna, funcionaba muy bien como escenario, como lugar sorprendente. Uh-huh. Y por otro lado también porque para mí la sauna había sido un lugar de muchísima reflexión, o sea, no es solo, yo no lo asocio solo con el sexo, sino con muchas horas de espera donde yo me hacía compañía con mi cabeza, porque una semana no puedes estar leyéndote una revista y un libro porque todo se arruga y se moja y se estropea muchísimo, con lo cual tienes que tirar de tu cabeza. Y entonces me parecía que mostrar ese escenario, mostrar ese universo paralelo que está dentro de las calles pero que no entiendes hasta que alguien no te cuenta o vives, era perfecto para insertar dentro tanto la trama de thriller que guía toda la novela como todas las reflexiones, las preguntas, las memorias del personaje que es Mateo. Entonces me parecía que la sauna era el sitio perfecto como una especie de envasado al vacío de un pensamiento que va fluyendo mientras alrededor pasan cosas que no siempre te interpelan.
Fíjate, dicen por aquí en el 688-840-840 que Bob Pope es sublime, que es una mente preclara y que en otros tiempos serías un Pope, pero que tal vez eso no es lo que te hubiera gustado. Responde tú a la audiencia si te parece. Pues,
a mí lo que me ha gustado es haber sido Papa en vez de Pope.
Directamente, ¿verdad? Y haberlo gestionado así entre mármol y oropel, ¿no?
Eso es, y mucha túnica buena, mucho algodón, mucho zapato de Prada. Pero no pudo ser. Pero que muchas gracias por esos piropos que...
Hombre, tiempo estamos. También te digo que los papas los eligen entrados en años, bien ya. Entrados en años, ¿eh?
Yo tengo tiempo. Me va a tener que tocar hacer la confirmación que no la he hecho y no sé...
Alguna sí, cosilla más.
Pero... Fíjate que creo en Dios, pero a lo mejor tampoco necesitan eso ahora mismo.
Volviendo a la novela, Bob, los flashbacks en la historia de Mateo son constantes, nos muestra distintas etapas de su vida, pero diría que no hay un solo momento de felicidad que nos muestre Mateo en esta novela. ¿Lo hay?
No, es una novela muy amarga. Es una novela, también es verdad que son pensamientos de alguien que entra borracho en la sauna y que según va avanzando la narración va entrando en una resaca que no suele ser muy buena compañera para los pensamientos felices. De modo que también tiene que ver con eso, ¿no? Es posible que él haya tenido momentos felices, pero de los cuales no ha aprendido nada. Él solo cree que ha aprendido de los momentos más amargos y lo único feliz que vemos en Mansos es el presente, es el momento en el que él descubre a un personaje como Darío, que tal vez sus prejuicios le hubieran impedido acercarse a él y que le muestra cómo, decía Tennessee Williams, dependemos tanto de la bondad de los desconocidos.
Ese momento de felicidad podría sin duda ser un momento, no vamos a especificar cuál, un momento de abrazo que recoge la novela, ese momento en el que Mateo reconoce que quizá hubiera cambiado muchísimos encuentros sexuales por un abrazo. Es un momento de muy profunda reflexión también, ¿no, Bob?
Sí, que tiene que ver también mucho con mi propia reflexión sobre eso, ¿no? Sobre qué buscamos cuando decimos buscar solo sexo, ¿no? Y que hoy en día, porque además Mansos está escrito antes de las aplicaciones de ligue, pero hoy en día yo creo que podríamos hacernos la misma reflexión a partir de las aplicaciones de ligue, ¿no? ¿Cuánto de verdad de sexo, de morbo, de calentura tienen esos encuentros y cuánto de no estar solos, de un abrazo, de un contacto físico? Lo que pasa es que, por desgracia, vivimos en un mundo donde es más raro pedir que te abracen a pedir cosas bastante más heavy.
Decían en muchas ocasiones, y se estaba reflexionando sobre si después de lo que nos está pasando, los años 20 volverán a ser unos años de cierto frenesí, de buscar la felicidad, la alegría, no hablo ya de frenesí sexual, sino de buscar, bueno, pues las cosas buenas de la vida, el optimismo y, bueno, pues no pensar tanto en lo que podría llegarnos a pasar. No sé si tienes la sensación de que las últimas décadas han sido un poco más tristes en eso, ¿no? Que no hemos sabido ser felices y éramos la sociedad de la abundancia, los hijos y nietos de los que tuvieron que luchar mucho y hemos vivido mucho mejor. ¿Cómo nos ves?
Pues es que yo creo que hemos sido la sociedad de la abundancia y de la ansiedad, ¿no? De la ansiedad por el estatus, de la necesidad de tener más, de pensar que aquello no tenía fin y que si no aprovechábamos la ola éramos unos perdedores. Yo creo que ahora, en el momento en el que estamos, en plena pandemia, después de haber pasado un año muy duro y de todavía tener por delante una perspectiva complicada, lo que nos ha enseñado la vida es a que somos absolutamente vulnerables y que vivimos en plena incertidumbre, pero no sé si esa lección la vamos a aprender o vamos a querer olvidarlo y volver a pensar que somos invencibles, que hemos venido aquí a petarlo muy fuerte y a acumular todo lo que podamos. Creo que ojalá hayamos aprendido al menos a forjar una comunidad más fuerte, con una red de cuidados, de ayuda, de solidaridad, que espero que ojalá algo de eso quede en lo que somos ahora.
Sí, porque contigo podríamos hablar de que parámetros de triunfo serían diferentes, por ejemplo, ¿no? Quizás sí. En esa etapa que hablábamos de abundancia, pero de ansiedad, ¿no? Cuando éramos chavales y veíamos aquellos yuppies, ¿no? Con teléfono, que trataban de triunfar a toda costa. Luego hemos visto lo que es triunfar también en televisión o ser famoso, ¿no? Que iba cambiando mucho, ¿no? El concepto de ser famoso, ¿no? Sin tener muy claro por qué era famoso uno. No sé si tú eres de otro sector, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? De, bueno, pues haber ido poco a poco y ser famoso por muchas de las cosas que dices, piensas, y, ¿no? Más de fondo, sí. Más suave. Más y suave y más profundo, claro.
Sí, yo siempre he pensado que el dinero se paga muy caro, que no, nada es gratis, pero que pagamos intereses muy altos, personales y vitales, por ese dinero que hemos perseguido tanto tiempo, con lo cual yo he siempre sido muy prudente porque he sido siempre consciente del precio del dinero, que parece que mucha gente no lo es y cree que nada hay más gratis que el dinero y es una gran mentira. Y la fama, para mí la fama es algo súper bonito cuando implica que hay más gente que escucha lo que yo cuento o lo que yo tengo que decir y que además me hace caso, le interesa lo que yo digo, que esto ya me parece un privilegio absoluto. Y además se traslada o se traduce en algo muy chulo y es que la gente se acerca con una forma cariñosa, respetuosa. No entiendo que habrá otra clase de relaciones con la fama, pero la mía es excelente. No tengo ninguna queja de la gente que se me acerca o me escribe o me manda mensajes y realmente me conmueve muchísimo y no me siento nunca invadido, ¿no? Esto que le pasa a otros.
Y hablando de la persona conocida y la no conocida, hablemos de Bob Pope y de Roberto Enríquez, porque volviendo a la novela, Mateo se dibuja a sí mismo como un cuerpo gordo sin cabeza. No sé si, Bob, ahí hay algo de la dicotomía entre Bob Pope y Roberto Enríquez en ese dibujo que plasmas en la novela.
Yo creo que lo hubo Y yo creo que en ese momento, cuando yo firmo Mansos como Roberto Enríquez, me estoy tratando de dar una autoridad, por un lado como escritor serio, y por otro lado alejarla de mi figura de Bob Pop, que era un señor que escribía crónica social en el diario público, o crítica de tele, o algo más burbujeante, chisposo y petardo. Pero con los años me he dado cuenta de que es que en realidad los dos nos necesitamos y nos retroalimentamos, con lo cual ya no somos dos, sino que Bob Pop y Roberto Enríquez somos la misma persona, y me parece, pues mira, solo por cuestiones de maquetación de portada queda más mono poner Bob Pop que Roberto Enríquez, pero en realidad somos ahora mismo lo mismo.
Estamos hablando de este libro, pero también has mencionado que este libro se convertía en cierta medida en el cuarto capítulo de la serie Maricón Perdido, que está teniendo, bueno, pues también mucho éxito, una gran acogida. No sé si tienes la sensación de que en el fondo, aunque seguimos denunciando que en ocasiones se producen asaltos o insultos o, bueno, pues problemas que tenemos que ir matizando, en el fondo podemos decir que vamos mejorando, que somos una sociedad más abierta, más sensata, menos mansa. No lo sé. ¿Cómo lo ves tú? Porque da miedo pensar, mirar atrás y pensar que estamos peor que hace 20 años, ¿no?
No, yo creo que no estamos peor que hace 20 años, pero yo creo que hemos recorrido un camino y que parte de ese camino que hemos recorrido es un camino que ha obligado a las fuerzas más reaccionarias a ponerse rabiosas, a querer recuperar un espacio que creen solo suyo y que no quieren compartir con los derechos de otras personas. Así es que estamos mejor que hace 20 años, pero tenemos que soportar el ataque de rabia de sectores que hace 20 años tenían muy claro que nada se iba a mover y que todo iba a jugar a su beneficio, y que ahora se dan cuenta que las cosas les pueden cambiar bajo los pies, de modo que su reacción está siendo, pues, como lo que son, de brutos.
No vamos a hacer spoiler, Bob, pero sí que diremos que te has permitido la licencia, digamos, de cambiar en la serie el final. La novela tiene un final, que evidentemente no desvelamos, pero el final en la serie, pues bueno, es distinto. ¿Por qué has hecho ese cambio en la serie?
Pues mira, justo porque cuando en el primer capítulo de la serie el personaje que interpreta a Bob de pequeño le dice a su abuelo que no le gustan las historias donde los que son diferentes acaban mal. Y yo sentí que Mansos como libro estaba perfectamente cerrado, era lo que tenía que ser, pero que la vida me ponía en bandeja una oportunidad que no todo el mundo tiene y que yo sí me siento un privilegiado por haberla tenido, de poder cambiar mi propia ficción en otra ficción. De modo que me parecía justo y me parecía bonito respecto del personaje darle una vuelta a ese final para que no fuera el final triste, aparentemente triste, porque realmente el final de Mansos puede tener muchas interpretaciones, pero que no fuera el final aparentemente trágico que tenía la novela.
¿En qué más cosas estás ahora trabajando? Porque sabemos que andas escribiendo, ¿no?
Ando escribiendo otra novela y que quiero terminar para final de año, y ando pensando en qué voy a hacer con mi vida a partir de septiembre,
¿Por qué?
que no
Está
es
el
poca
panorama
cosa.
complicado, cerrando agendas, ¿no?
Sí, saber si quiero hacer otra serie, si quiero hacer la segunda parte de Maricón Perdido, si voy a hacer una peli, si no voy a hacer nada de eso, pues todo eso. Y además con la sensación de que cuando escribes una novela, tú estás muy solo en ese proceso, pero cuando te metes ya en asuntos audiovisuales, tienes que contar con un ejército que te dé apoyo, que te financie, que entienda tu proyecto. O sea, que es un proceso muchísimo más largo, pero también muy agradecido.
Oye, yo comentaba al comienzo, Bob, si pudiera colarme en vuestras vidas cuando escribís, si me encontraría locurón musical, o si eres de los que se concentra mucho y solo deja que suenen gaviotas a su alrededor, o silencio total, o el mismo disco una y otra vez. ¿Cuál es un poco tu proceso creativo? ¿Qué necesitas o cómo
Pues
suele ser?
necesito música siempre, y además yo sé que estoy escribiendo bien cuando dejo de escucharla. Cuando de repente dejo de escuchar esa música de fondo, aunque siga sonando, porque me he concentrado tanto que ya no estoy en eso. Entonces sé que he pillado el flujo de escritura, que es lo que a mí me preocupa, y ya voy tirando. Pero sí, siempre pongo música para escribir, ¿eh?
Bueno, pues que queda dicho eso. Bob, hacemos un llamamiento si ha habido algún club de mujeres que se compró el libro por aquello del bolso y han estado charlando a los Sex en Nueva York, pero sobre Mansos, que reivindique para la tercera edición la vuelta, el nuevo cambio de portada. Vamos
Me
a
parece preciosa esa
sería
idea.
precioso. Así que, señoras, manifiéstense en el 688-840-840. Bob, Bob, ha sido un placer charlar contigo, con ese Roberto Enríquez que alguien igual descubre ahora, que era el del libro Mansos que se compró hace 10 años. que vaya todo fenomenal en septiembre, el verano, y que volvamos a charlar prontito.
Cuídate. Ojalá. Mucho. Muchísimas gracias y he estado encantado aquí con vosotras, de
lo
verdad.
Lo mismo, cuídate mucho. Un beso, Bob.
Chao.
Gracias, Esther.
Hola, hasta luego.